Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo. Y así que a darle, que la vida es un buffet. ¡Comenzamos! Hablemos. En la historia siempre ha estado de moda alguna enfermedad, ¿no? Ya te he contado en otros episodios, en otros videos, cómo tanto en algún momento la depresión, después el trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad, el autismo o el Asperger, los niños índigo, el estrés, las parejas tóxicas, siempre hay un nombrecito que esté de moda, ¿no? Algún síndrome que esté de moda, del cual la gente se cuelga para entenderse, pero muchas veces también para justificar sus comportamientos, para tratar, ¿no?, de justificar también los comportamientos de otros. A esto, de una forma, le llamamos la medicalización de la sociedad. Esto no solamente es un fenómeno donde a las personas les siente bien o les haga sentirse bien o mejor consigo mismas. El ponerse etiquetas, el comprarse estos diagnósticos con los que no solamente se describe a sí mismo y se encasilla a sí mismo, sino donde también los otros pone a otros, ¿no? Y donde pone también, donde los otros lo ponen a él. Te platicaba, por ejemplo, en el episodio de las relaciones tóxicas, que en realidad son eso, relaciones, no personas tóxicas. Las personas siempre están mencionando, es que mi tóxico, el tóxico de mi ex, la tóxica de mi ex, ¿no? Ah, ya te pusiste de tóxica, ¿no? Versus todo lo que tú quieras, ¿no? También las personas vitamina, es que esta sí persona es vitamina, este sí es un líder, ¿no? O sea, no solamente para negativo, sino también constantemente buscamos etiquetas que vayan como acomodando a las personas, que no necesariamente son buenas o malas, ¿no? Digamos, en términos médicos, Estados Unidos, que es la industria principal, ¿no?, así el top de la medicalización, siempre ha estado buscando, y qué tanto, ¿no?, qué tan influenciada está la medicina, la psiquiatría, por esta necesidad de encasillar a las personas en diagnósticos, encasillar a las personas en alguna categoría. ¿Y cuáles son las consecuencias, no solamente a nivel psicológico, a nivel social, sino a nivel económico? Esta medicalización de la sociedad de la que te hablo está influenciada principalmente por tres fenómenos. Uno, que tiene que ver con la naturaleza de las enfermedades, ¿no? Que hay unos que nos gustan, que no nos gustan, que nos hacen sentir bien, que nos dan tranquilidad. No es lo mismo que tú quieras adjudicarte a ti mismo el cáncer, ¿no? Por ejemplo, un cáncer, versus que tú te quieras adjudicar un trastorno de ansiedad, ¿no? Y cada persona lo vive y lo siente y lo procesa de maneras distintas, ¿no? La segunda es esta relación que ha ido cambiando, y ahorita te voy a explicar un poco, entre el médico y el paciente. Médico, llámese psiquiatra, llámese psicólogo, llámese el médico que tú quieras. Médico, ¿no? Con una bata, eso es lo que entendemos todos por un médico. Y tercera, que es una sociedad donde cada vez hay más esta época y esta idea consumista, ¿no?, y materialista o mercantil, ¿no? Este intercambio donde todos somos más bien activos en términos de dinero para los otros, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, ya te hablé un poquito de esto de la naturaleza de la enfermedad, que tiene que ver con no solo de la enfermedad, sino también de la persona que se adjudica dicha o tal enfermedad. También hablamos, por ejemplo, de estas faltas de comunicación entre el paciente y el médico, ¿no? Hemos pensado, por ejemplo, si las mujeres en el área de urgencias no son tan bien atendidas como lo son los hombres por un estigma social. Y más las mujeres si son afroamericanas o de piel morena u obscura, ¿no? Porque entonces, no, es que los afroamericanos son más resistentes y son mujeres más, ¿no? Entonces, no le des ningún sedante, ella puede con todo, ¿no? O las mujeres se quejan de todo, entonces no hay que darle ningún sedante, puede con eso, ¿no? Hay todo este estigma que hay con respecto a si en cada país, ¿no? En cada lugar, que se van teniendo sobre las connotaciones de qué enfermedades si son aptas o no aptas para tener de acuerdo a tu situación económica, para qué tipo de cuidados debes de tener, si son o no son de determinada forma. Y esto tiene que ver con la cultura, ¿no? Como su nombre lo dice, tiene que ver con la cultura que hay en el entorno clínico, ¿no? Si es distinto, si tú, por ejemplo, vas al ginecólogo, buscas a alguien que sea mujer o buscas a alguien que sea hombre, también depende de tu cultura propia. Pero también cuando hablamos de esta comunicación que hay o que no hay entre los pacientes, es que muchas veces el paciente busca ser escuchado, ¿no? O sea, muchas veces el paciente llega con el médico queriendo contarle toda su vida emocional, cuando el médico, si es privado, por ejemplo, pues no sabe, no tiene la correspondencia, porque no le corresponde, ¿no? A eso me refiero. No le corresponde decirte nada, ¿no? Más que tratar las otras cosas, los otros síntomas que tú estás presentando. Versus, por ejemplo, si tú vas también con tu odontólogo, pues no puedes hablar, por suerte, ¿no? Pero a veces hasta vas con el de la estética y le quieres contar todos tus males, ¿no? De repente es muy común que cuando yo voy al algo de la estética y me saben que soy psicóloga, una, me quieran contar a mí, pero también me digan, tú y yo somos muy parecidos, ¿no? A mí también me vienen a contar tus males, ¿no? O igual el típico, no sé si tú quieres ver el típico estereotipo del cantinero o la cantinera, donde todo el mundo llega y le cuenta sus cosas. Es decir, como en este afán de querer ser escuchados, buscamos a veces a las personas menos indicadas para poder hacerlo, ¿no? Donde viene con lugar probablemente de desesperación, probablemente una falta de una cultura de ir con el médico adecuado, pero también de la otra persona, decirte yo, de una falta de ética, ¿no? De una falta de moral, que no solo tiene que ver con su profesión, sino que también tiene que ver con ellos, ¿no? Desde qué lugar categórico, desde qué lugar moral se atreve alguien a darte un consejo. Pero también viene donde a veces el médico, y en todo esto que pasa dentro de un consultorio, que quiero que te imagines o que trates de recordar si es que tú alguna vez has ido a un consultorio, pues a veces el médico te revisa en 10, 15 minutos porque tiene 50 pacientes más, por ejemplo, si estás en una consulta pública, ¿no? En el ISSSTE acá en México, en el ISEMIM, si eres del Estado de México. Como en realidad el paciente lo que quiere muchas veces es ser escuchado, es ser entendido, es saber que el médico se preocupa por él como persona y no solamente como un número de un registro o solamente como un número para su cartera, ¿no? Toda esta comunicación y todo eso que se da en ese ambiente donde te invito a ti a que te preguntes qué es lo que tú esperas cuando vas al médico, ¿no? ¿Y qué tipo de médico, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperas para ti? ¿Qué es lo que hace que tú digas este médico valió la pena para hacerse mi médico de cabecera, por ejemplo, ¿no? Confías, ¿no? O sea, tú esperas que al ir con un especialista, que el otro te va a escuchar, va a buscar entender, ¿no? Que tú no sabes de algo y vas por eso con él, ¿sabes? Que, o esperas que haga una buena práctica. Para mí es un poco extraño hablarte de esto porque sé que estoy muy descontextualizada, porque mi familia, mi mamá, mi papá, mi exesposo son médicos, ¿no? Entonces en mi cabeza estoy demasiado familiarizada con todo el ambiente médico y mi papá trabaja así. O sea, mucha gente de la que conozco y la que me rodea en mi núcleo más cercano está muy relacionada con el ambiente médico. Entonces me cuesta trabajo verlo un poquito desde afuera. Entonces, si no me entiendes del todo, también dime, porque no lo sé, ¿no? Pero muchas veces cuando llegas con el médico y te hace una valoración, te ve, es difícil hacer una valoración a profundidad en el tipo de consultas en el que estamos acostumbrados a ir, ¿no? Y es complejo porque incluso para mí como psicóloga, ¿no? Cuando llega un paciente, yo tendría que preguntarle toda su historia clínica, no solamente en términos de lo psicológico, sino también tendría que pedirle estudios, ¿no? O sea, por todo lo que ya te he contado en otros episodios, que es la microbiota intestinal, la microbiota oral, la microbiota vaginal, las hormonas influyen en cómo se esté sintiendo, ¿no? Y no siempre nos da todo el tiempo para poder hacer eso. Claro que yo lo escucho. Y como te he comentado, cuando llegas a psicoterapia, conmigo al menos, a mí me enseñaron que se tiene que hacer un par de entrevistas para poder hacer un escaneo general Y de acuerdo al motivo de consulta y a lo que yo estoy viendo, que a veces no me dice el paciente, que yo tengo que leer de lo que me está diciendo, yo puedo entender o puedo pensar que a lo mejor tiene alguna correlación con alguna otra cosa, ¿no? Es difícil y no es lo más común. Y sin embargo, todos sabemos que debemos hacer un estudio lo más completo posible, ¿no? Si yo veo a mi paciente triste o desanimado, tengo que preguntar por su alimentación, tengo que preguntar por sus horas de sueño, no solamente para saber cómo está influenciando sus emociones, eso, sino cómo su alimentación influencia sus emociones. Es bidireccional todo el tiempo. Eso en otras áreas, por ejemplo, de un consultorio, del médico, tiene que ver con que el médico no, normalmente no se va a tomar 2-3 horas en hacerte una historia clínica, a menos que sea un particular y que tenga una muy buena ética. La mayoría de los médicos no la hace, sobre todo si esto es una consulta privada, ¿no? Entonces, el médico muchas veces no escucha, sino que aconseja, te dice qué hacer. Y eso en un sentido puede ser algo útil porque dices, ok, ya me dijo el médico qué es lo que yo tengo que hacer. Pero a veces ni siquiera te explica qué es lo que tienes. Es decir, lo que debe hacer un buen médico es decirte, oye, mira, lo que entonces, de acuerdo a lo que tú me estás contando y lo que me estás diciendo, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Te vas a tomar esto porque este medicamento funciona de tal manera, te lo puedes tomar con esto no. Tiene que dar una instrucción bastante compleja, donde tú puedas realmente entender. Tiene que hacer una educación médica contigo de toda esta información. Hoy en día, parte del problema y de lo que va este podcast es que, por un lado, ¿no? Piensa en cómo era la medicina hace muchos años y era que en el médico estaba puesto el absoluto poder y el absoluto control, ¿no? Hay todos estos chistes de los médicos, como el médico del pueblo, que era, no solo se hacía rico, ¿no? Por eso todo el mundo quería estudiar medicina, o te decían los papás que estudiaras medicina, sino porque también era este, era como el sacerdote, el médico, las profesiones que todo el mundo, todas las personas respetaban, ¿no? Ese era el sujeto supuesto saber, decía nuestro famoso Lacan, ¿no? Que es cuando tú ves a alguien con una bata blanca, asumes que sabe algo. Y es, te digo, puede ser el odontólogo o en el caso del dentista, ¿no? Que fueron de los primeros médicos en la historia, ¿no? El famoso barbero que hacía de médico, que hacía de todo. El psicólogo, por supuesto, también, el psiquiatra, ¿no? Que lo que nosotros decimos prácticamente es o era, ¿no? Hoy en día, por el Mr. Google que tenemos, nuestra famosa enciclopedia que tenemos ahí para consultar todo, nuestra primer fuente de educación o deseducación, información, desinformación, es Google. Cuando alguien se enferma de lo que sea, se siente raro, lo primero que hacen la mayoría de las personas no es agarrar una enciclopedia ni es llamarle a su médico de cabecera, sino es buscar información, ¿no? Y esto algunas personas, dependiendo de la generación, dependiendo de su educación, no lo van a hacer. El tema con esto, uno de los pros, ¿no?, que podemos ver, es que cuando tú llegas con el médico, llegas con mayor información. Una persona de cierto nivel de educación le puede hacer al médico, incluso antes de que le pregunte, le puede hacer una muy buena descripción de su dolor, ¿no? Me duele en esta región, aumenta con, disminuye con, es un dolor punzante, es un dolor agudo, es un ardor, ¿no? Tiene un nivel de intensidad de 7, ¿no? Es decir, puede ser mucho más descriptivo y eso le ayuda y le facilita al médico también la labor. También, ¿no? Por otro lado, está cuando tienes demasiada información y entonces cuando llegas al médico y tú le dices, lo que tengo es, cáncer en la sangre, porque yo vi que tal diagnóstico y tal y tal y tal, y yo me mandé a hacer los estudios y aquí están los estudios y yo vi que no sé qué, no. Y entonces ya no vas al médico a escuchar al especialista a que te dé un tratamiento, sino vas a que te confirme lo que tú quieres escuchar. Y si no te dice lo que tú quieres escuchar, entonces vas con otro que sí te diga lo que tú quieres escuchar, ¿no? Esto, para bien o para mal, lo que te decía al principio, y a esto que se refiere es la medicalización y cómo ha cambiado y cómo está en sobre población, si lo queremos decir así de alguna forma, es que en Estados Unidos, que es el principal lugar donde están todos los centros de salud o desde donde todos nos basamos como una referencia en términos de salud, y no solamente salud psicológica, ¿no? O psiquiátrica, tienen un famoso manual que se llama el DSM, ¿no? La ONU tiene uno mucho más grande que abarca no solo la salud mental, que es el CIE, ¿no? Y en este DSM es muy criticado, por ejemplo, porque todos entramos en ciertas categorías de este famoso manual. Todos, ¿no? Que si tienes síndrome premenstrual, que si tienes trastornos de ansiedad, que si tienes trastornos de la conducta alimentaria, que si tienes personalidad ludopática, que si tienes adicción al sexo, que si tienes lo que tú quieras. Hay muchísimo, tiene muchísimo que no me doy una vuelta a esa cosa, la verdad. Pero todo esto hace que cualquier persona tenga una enfermedad, ¿no? Todos estamos enfermos, de acuerdo a este diagnóstico, de acuerdo a este manual diagnóstico. Y entonces todos necesitamos medicamentos. ¿Y qué crees que pasa, ¿no? ¿Quién crees que hace estos manuales? Pues las industrias farmacéuticas, ¿no? Así empezaron los antidepresivos, por ejemplo, ¿no? En vez de ir a terapia, en vez de ir a lo que tú quieras, lo que sea tu terapia, la que tú quieras, ir a bailar, promover una salud digestiva útil para promover menos estrés para tu vida y un cerebro menos inflamado, que también provoca estrés y depresión. Lo primero que hace alguien es ir al psiquiatra para que le dé un medicamentito del cual tiene efectos altísimos. Vamos a hablar de eso en algún reto de la semana próximamente. Pero los antidepresivos hoy se sabe que tienen efectos fuertísimos, que son casi peores, imagínate esto, estoy siendo un poco dramática, pero casi peores que los de muchas drogas, a ese nivel es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la sociedad? Que constantemente preferimos que alguien nos dé una pastilla, y no solamente es la pastilla, ¿no? O sea, es la faja reductora, el gel para bajar de peso, las pastillas para bajar de peso, ¿no? El chúpame la grasa, chúpame la panza, o no sé qué tantos nombres les ponen, ¿no? El medicamento, el té para que te cure el cáncer y mil cosas, ¿no? Que existen hoy en día. Es claro que existen porque alguien las compra, porque alguien todavía tiene este rezago de pensamiento mágico, que es que alguien me dé una solución rápida, ¿no? No quiero pensar, no quiero detenerme en observarme, no quiero detenerme. Todas las enfermedades son, desde la definición más vieja que puedas encontrar, es un desequilibrio en la homeostasis, que es la capacidad innata que tiene el cuerpo para sanarse. Todo nuestro sistema médico, para empezar, está de la fregada, ¿no? Fregada me refiero porque no está enfocado en prevenir, ¿no? En generar salud, sino está enfocado en curar enfermedades. Por supuesto que ¿quién no va a querer, ¿no? En términos de mercantilización, que estemos enfermos. Y no solamente hablamos de inventarse diagnósticos, ¿no? De inventarse enfermedades, sino también de realmente enfermarnos, ¿no? Ya hemos hablado de los alimentos y cómo todo esto ya no es nutritivo, ya ni siquiera son alimentos, ¿no? O sea, son productos alimentarios, por ejemplo. Entonces, no solo se trata de esta mala información que afecta, sino también el exceso de esta información, ¿no? Hablamos de este health literacy, ¿no? O este alfabetismo sanitario, que es el libre acceso a toda esta información médica que te digo que puedes encontrar en Google, ¿no? Que puede llevar a autodiagnóstico, a sesgos de confirmación, a trastornos hipocondríacos, somáticos y otros tipos de alteraciones como la cibercondría, imagínate, ¿no? Entonces, por ejemplo, es así de grave que cuando tienes una gripa, ¿no? En vez de que es de virus, ¿no? Es un virus de la gripa, en vez de esperarte y darte los cuidados y detener tu vida en esta idea de que tienes que estar productivo y que tienes que ser útil y que tienes que rendir cuentas, ¿no? Lo único que haces es querer tomarte un antibiótico, ir con el médico que muchos te van a decir, no te tienes que tomar ningún antibiótico, es tomarte lo que le recetaron a tu tío, a tu primo, que no sirve para ti, que no es útil para ti, que sirve para cada cosa, ¿no? Para cada persona. Pero vas si te quieres tomar eso. Y esto, hay una nueva forma de medicina. Fíjate, los medicamentos en realidad lo que hacen es que, sobre todo los antidepresivos, es que no hay una única forma de curar una depresión. Así como no hay un solo tratamiento psicodinámico, psicológico, para tratar una depresión. Porque cada depresión es diferente. A nivel orgánico también. O sea, Y no es como otras enfermedades, porque la mayoría, de hecho, de todas estas enfermedades son multicausales. Eso lo sabemos hoy a través de la genética. No hay un solo gen que provoque algo. Son muchos genes interactuando también con tu entorno, con la epigenética. Entonces, hay medicina hoy en día que es individual. Escucha eso, es medicina. Este medicamento sirve solamente para ti, porque está hecho para tus genes. Está cañón. No, la mayoría de las personas, una, no lo saben, por suerte. Pero dos, es muy difícil que lleguemos a ese nivel porque habla de una individualización de la medicina. Lo que hace normalmente es generar un medicamento que funcione para el 60% de la población y ya eso es bueno, ¿no? Y entonces lo dan a todo el mundo. Y no importa que para 10% de la población tenga efectos adversos. Lo van a sacar al mercado porque así es. Entonces este es un llamado para ti como paciente, del tipo de paciente que lo que tú quieras, para que una, si te informes, ¿no? Es tu deber pedir, es tu obligación y también tu responsabilidad pedirle tanto a tu psicólogo como a tu odontólogo, como al médico que tú quieras y el gustes y mandes, hasta la persona que te hace el facial de lo que tú quieras, ¿no? O sea, no importa qué tan chiquito, todo lo que tiene que ver con tu cuerpo es tu responsabilidad. Informarte, pedir explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué me estás poniendo? ¿No? Y no desde un lugar como inquisitivo, sino también un lugar de querer entenderte, de tener esa curiosidad al servicio de tu cuerpo, de querer tener esa curiosidad al servicio de tu salud, ¿no? Pregunta todo, ¿no? Pregúntale a tu nutriólogo, ¿por qué me está dando esto y por qué no me está dando esto? ¿Por qué como manzana y no pera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué beneficios tiene? Porque en todo eso está el conocimiento para que tú no solamente aprendas a seguir esta dieta, sino aprendas a comer, por ejemplo, ¿no? Que no solo seas bueno siguiendo instrucciones, claro que lo vas a hacer después de que te expliquen todo esto, pero que entiendas, que genuinamente entiendas qué es lo que está pasando por tu cuerpo. Si no, te vas al médico, te dan un tratamiento y sales exactamente igual. ¿Y qué te dijo el médico? No sé, me dijo que me tomara esto. ¿Y qué tienes? Tampoco entendí. A ver qué dice la receta. Así, ese es el nivel de pacientes que yo he visto, que yo he tenido, que yo conozco, ¿no? Es importante que seas honesto, ¿no? Si vas con el psicólogo, con el odontólogo, con quien tú quieras, no vas y le vas a generar mentiras, ¿no? Esa es una de las peleas que tengo, por ejemplo, con mi papá, que va y no le dice todo al médico, no le dice que ya dejó de tomarse tal medicamento, no le dice verdaderamente todo lo que come, no le dice cómo se pone, no le dice todos los síntomas que tienes, y entonces, ¿no? Dice, pues ya, el médico, ¿qué hizo? Pues me dio el mismo tratamiento de siempre, pero no te debe dar el mismo tratamiento de siempre, ¿no? Esa es tu responsabilidad, que realmente le puedas decir todo. Y en ese lugar, ahorita vamos para lo que le toca al médico, también se trata de que tú hagas una conciencia de prevenir. No vayas al médico cuando ya están las cosas de la fregada. Cualquier tipo de médico. No vayas al dentista ya cuando tengas el dolor de muelas. Ve 2 veces, 3 veces al año hacerte revisiones, hacerte limpiezas, hacerte chequeos. Tus análisis sanguíneos, háztelos también. O sea, todo esto lo vemos y te lo digo un montón de veces. Te lo he dicho un montón de veces y lo hacemos 3 veces al año. Te lo digo en mi Instagram. Porque ya hay otras cosas de que hablar también, ¿no? Y sobre todo también tener paciencia como paciente, ¿no? Eso se trata el paciente, de ahí viene el título, ¿no? Lo que me gusta mucho recordarles a los médicos es que ser clínico, ¿no? Ser psicólogo clínico, odontólogo clínico, ¿no? Porque puedes ser odontólogo y puedes dedicarte a dar clases, ¿no? O dedicarte a la investigación, ¿no? O puedes ser médico y no hacer trabajo con el paciente. Es que ser clínico habla de eso, de estar al pie de la cama del paciente. Eso significa la clínica. Literalmente es lo que significa la palabra. Entonces, a ti como médico es, de nuevo, a que escuches a tu paciente, ¿no? No solamente vayas y le des un diagnóstico, pregúntate de qué le va a ser útil a este paciente este diagnóstico. ¿Le voy a dar el diagnóstico? Sí, ¿no? Sobre todo en medicina o en odontología le sirve que tengas un diagnóstico, pero explícale que realmente le quede claro qué es lo que tiene, dale la sensación de esperanza. El médico de repente es tan poco empático, ¿no? Tan poco empático, se te va a decir, te vas a morir. Y tú, espérate, ¿no? O sea, te estoy contando apenas qué está pasando en mi vida, ¿no? Y tú ya me estás diciendo que me voy a morir. Ya sé que me voy a morir, pero explícame por qué, qué fue lo que pasó, qué puedo hacer, qué alternativas tengo, ¿no? Es el experto en mi vida soy yo. Tú eres el experto en medicina, pero quien va a tomar la decisión soy yo como paciente. Dame las mejores herramientas, dame la mejor información para que yo tome la decisión que yo me toca. Esa es la prerrogativa, ese es el lugar que a cada uno le corresponde. Y lo más importante es, y te invito por favor, médico, si no conoces la entrevista motivacional, escúchala, ¿no? No se trata de imponer el cambio a la otra persona. Tiene que dejar de fumar, ¿no? No va a dejar de fumar, solamente la próxima vez que vaya contigo te va a decir que ya no fuma, pero va a seguir haciéndolo porque lo que no quiere es que lo regañen. No quiere ir con su papá, ¿no? O su mamá, o sea, no te va a hacer caso, aunque tú se lo digas 50 veces, va a hacer lo que él quiere, por alguna razón, ¿no? Mejor mándalo al psicólogo, haz tú, aprende a hacer una entrevista motivacional, médico, capacítate. Lo que cura a una persona es la empatía. Por eso prefieren ir con el cantinero antes que con el médico o antes que ir a hablarlo con su mamá o con su amiga. Es porque él, a veces, ¿no? No digo que siempre, a veces el cantinero, el de la estética, es más empático que tú. También otras veces le va a decir qué hacer y es algo que los psicólogos no van a hacer, ¿no? Por ejemplo, y son mucho más caros, ¿cierto? ¿No? Definitivo, eso es cierto. También tiene que ver con esa cultura de la salud que tenemos en México. Pero lo que cura es la empatía. Se ha demostrado en estudios bastante amplios de cualquier tipo de psicoterapia que lo que es constante en todos los tratamientos que son eficaces para los pacientes es que hay empatía. No importa la corriente, no importa la duración, no importa nada, prácticamente nada más que la empatía, la escucha de un ser humano prestada, ¿no? Te escucho con los ojos, te escucho con todo mi cuerpo, la escucha activa, te escucho con mis emociones a tu servicio, la empatía al servicio del otro. Entonces, no eres tu diagnóstico, esta también es una invitación para ti, paciente, que no te compres lo que alguien te dice de que tienes depresión, no eres depresivo, es muy distinto, uno es un estado transitorio, ¿no? No te limita, aún lo que tengas, yo soy paz, ¿no? Soy una persona altamente sensible, no soy mi diagnóstico, puedo hacer muchísimas cosas en la vida, ¿no? Y eso no me limita en ningún sentido. Tuve un trastorno de alimenticio, sí, y todavía de repente tengo rezagos en mi cabeza de pensamientos que me llevan a tener angustia de algunas situaciones, pero lo trasciendo, no soy lo que fui en algún momento, ¿no? Tuve una enfermedad, sí, claro, y tuve intentos de suicidio, sí, tuve depresión, sí, estuvo ahí, no pasa nada, son estados transitorios. Así que bueno, seguiremos hablando de esto con mucha mayor profundidad. Haremos un reto próximamente en Instagram o probablemente ya pasó para cuando tú escuches este episodio. Hay mucho trabajo que hacer en la sociedad sobre la salud. Vamos a hacerlo juntos, tú y yo. Bye. Y recuerda seguirnos en nuestras redes oficiales en Instagram, @marlendm, así como está escrito aquí, @marlen.dm, @hazluzenelmundo, en Facebook igual y en YouTube igual. Que tengas un hermoso, hermoso día y no te pierdas nuestro siguiente episodio que estará increíble. Y recuerda que en Instagram tenemos todas las semanas los retos de la semana y cada día tiene un hashtag diferente, así que no te lo pierdas. Checa las historias que ahí es donde pasa lo verdadero. Verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo!